Stop.
Hola, hola, Freddy. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás como para iniciar este nuevo capítulo de Psicología y Literatura? Vamos a tener que cambiarle el nombre a este programa.
Ya. No, pero igual es un libro, igual es un libro.
Sí, creo que está basado en una novela. ¿Cómo has estado?
Yo súper bien. Aquí listo y dispuesto para hablar de esta hermosa obra. Una obra exquisita para
una gran película que nos dejó la década de los 90, ¿no? Finalizando, ¿no? 1999, la fecha de esta película que vamos a analizar hoy día, desde un enfoque psicológico, más inclinado, ¿cierto?, al post-racionalismo.
Pero de hecho, que falleció también Vittorio Viano ese año, ¿no?
Parece que sí, no estoy seguro. Sí, sí, bueno, sí. Vittorio Viano, el fundador de la corriente post-racionalista, un hombre brillante, que tuvo especial influencia acá en Chile y en Argentina, porque vivió sus últimos años, creo, en Argentina y viajaba mucho para acá. Hizo muchos amigos aquí y en Argentina, ¿no? El italiano. Y bueno, esta película, dirigida por David Finch, del año 99, se llama El Club de la Pelea, que no lo habíamos mencionado, pero es importante, ¿no? Y actúan, bueno, grandes personajes del orbe hollywoodense como Edward Norton y Brad Pitt, sobre todo el último, ¿no?
Brad,
el galán es imperecedero, ¿no? Uh-huh. Todavía sí, está ahí en primera plana.
Vigente.
Uh-huh. Bueno, esta película tiene hartas cositas, muchas cosas en realidad, por lo tanto se nos puede extender el programa, pero vamos a tratar de ir a lo sustancial, y para ello vamos a empezar un poco hablando en términos generales de qué nos pareció esta película, ¿no? Freddy,
gracias.
Freddy, esta película es una película muy importante, ¿no? Una película muy buena y que es parte un poco de la lista de las grandes películas, ¿no?, que toda persona debería ver. ¿Qué te pareció esta película? ¿O qué te parece esta película?
Ya, a ver. Yo esta película la conocí primero por el libro, ¿ya? Libro que no terminé de leer, ¿ok? Yo lo leí porque estaba en la U. Y me dio de hecho había como una biblioteca que tenía como libros. Y ahí estaba este de, es que me llamó la atención el nombre del autor. ¿Ya? Del libro.
Yo la verdad no conozco, algo así. No conozco el autor. Freddy lo está buscando en este momento en Google, pero sí. Es importante decir quién es. Generalmente los libros tienen ese algo especial, ¿no?
Sí, a mí me llamó la atención el se llama Shaq Palahniuk.
Oye, ¿y él de qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad es?
A ver, vamos a buscarlo inmediatamente.
Me parece que occidental, a pesar del nombre.
Shaq Palahniuk. Shaq Palahniuk es nació en Washington.
Washington. USA.
Washington. Claro, es un gringo. Entonces, cuando leí el libro, no lo terminé de leer, pero sí me llamó mucho la atención porque me despertó un poco una vibra, ¿Ya? Y cuando vi la película, me despertó, terminó de despertar esa vibra, que es una vibra, siento yo, que esta película despierta cierta energía en uno y yo la ligo a lo que se conoce como el nihilismo.
El
Uno
nihilismo, sí.
termina un poco nihilista, ¿ya? Uno se siente como liberado, un poco más empoderado, crítico, ¿cierto? Y aliviado quizás, no sé, ahí vamos a entrar a analizar un poco la película, qué es lo que nos genera. Pero cuando vi la película la primera vez, que fue cuando estaba en la universidad, además que igual me llegó justo en un momento en el que yo estaba como muy, era como muy, ¿cómo se llama el personaje?
Tyler Durden.
No,
No,
es el
el
alter
otro es
ego.
Jack, creo. Se refiere a él como Jack. De hecho, hay un tema ahí que te iba a preguntar, que quería que
Perfecto.
viéramos, que es que él, en gran parte de la película, habla del mismo como en tercera persona.
Claro,
Por
perfecto.
ejemplo, el corazón de Jack está sufriendo. Algo así, no sé, por ejemplo.
Eso no es en los libros que él pilló, claro, en la casa. Hay unas novelas
Ah.
botadas que hablan sobre un Jack, sí.
Ah, perfecto. Buena aclaración porque creo
Claro.
que si no es Jack, entonces es Joe, porque yo en un momento tuve la duda. Dije, en un
A
momento
ver.
lo mencionan como Joe, pero después aparece mucho este Jack. Entonces dije, ¿será
Ajá.
Jack o Joe? Pero parece que es Joe.
Ok, y ahí lo vamos a buscar.
Hay que
Estamos claritos en la regla.
googlear.
Claro, porque finalmente Tyler se roba la película, ¿no?
Claro, que es como el alter ego de este personaje principal, ¿no?
Imagínate lo mediocre que era este protagonista, que ni nos acordamos el nombre.
Sí, de hecho, eso igual es algo que hay que abordar sin duda. Hay que abordar.
Entonces a mí eso fue como la impresión de este libro. Yo que quizás también estaba un poco en esa vida y después terminé de ver la película y me di cuenta de que efectivamente hay que empoderarse un poco, ¿ya? Hay que ponerse un poco nihilista, restarle un poco importancia a las cosas. Finalmente aquí vamos a encontrar creo yo, una fuerte crítica al mundo de las cosas o a la sociedad actual, ¿cierto? Y salí con esa vibra. Por eso que es una película recomendada para mí. Por mí,
Ahora,
en realidad.
¿qué es el nihilismo?
¿Qué es
Para
el
que
nihilismo?
las personas que nos escuchan, bueno, sin querer ofender, o sea, no sé cómo decirlo, pero obviamente
Dilo
que
como, dilo, po, dilo como, ¿cómo es que
no, es
decirlo?
que seguramente mucha gente va a conocer como lo que es el nihilismo, pero hay otra gente que a lo mejor puede no saber lo que es el nihilismo, ¿no?
Mira, el nihilismo, bueno, es una corriente que igual ha sido mal interpretada, ¿eh? Es una corriente de la filosofía, ¿cierto? Una línea de pensamiento. ¿Cómo se malinterpreta? Se piensa que el nihilismo es como razonar restando cierta importancia a algunas cosas, ¿ya? Pero el nihilismo es una crítica a los pensamientos, inclusive. Como un cuestionamiento, ¿ya? ¿Y a qué autor yo siempre me remito? Es a Friedrich Nietzsche. ¿Okay? De hecho, en la película se hacen algunos ciertos guiños. No sé si habrá sido intencional, la verdad. Pero creo que inclusive el autor del libro, al momento de escribir el libro, él no quiso armar una obra de esa manera, sino que él quiso justamente crear un libro que dialogara y atacara los libros de esa época. Romper, ¿te fijas? Entonces, por eso que también fue muy famoso ese
El
libro.
autor como tal, el escritor.
Claro, entonces el nihilismo tiene que ver con que todos vamos a morir. La vida no tiene sentido, y si no tiene sentido, entonces, ¿para qué vamos a hacer ciertas cosas? ¿Cierto? El hombre pretende ir más allá de lo que puede llegar, y una serie de cosas, ¿eh? Que la gente lo ve como una cosa negativa, finalmente. Porque el gran nihilista fue, ¿cómo se llama este autor? Este viejito, que tiene una cara súper de
De
mal traer.
nihilista.
Ajá. Que fue el referente, uno de los referentes de Nietzsche. De hecho, a ver.
Ahí sí que me pillaste.
Ah, hoy que estamos claritos hoy día, llegamos súper preparados.
Hoy día estamos, no, pero está bien, si al final hay que decir que no estamos lejos de ser unos
Es que
eruditos,
llegamos,
o podría decirse de otra manera también.
de hecho llegamos un poco nihilistas hoy día, como que ni ahí, hoy día venimos a hablar
Hoy día
de la
venimos a,
impresión de
claro,
la película.
parece que sí, sin
Pero
cuidar.
cuento corto, el nihilismo tiene que ver con eso, ¿ya? Con una serie de premisas que nos ponen de cara a la muerte. Y es como dar un cierto pesimismo, realismo al positivismo de otras corrientes, ¿ya? De Dios, del sentido, de los proyectos. Oye, pero admítelo, vas a morir y Dios no te escucha. Dios nunca vino y
Claro,
no vendrá. Eso como buen
hay
nihilista.
unas frases que son para el oro de la película y que de hecho están
Ajá.
como entre las frases más como
A ver,
importantes
para la noche
de
muy
la de las dichas en películas, ¿no?
A
Yo
ver,
tengo
para la
varias
noche muy ya.
anotadas, yo tengo varias
Sí,
anotadas,
nihilismo,
Diego.
mira.
Dale.
Dice, nihilismo, del latín nihil, nada.
Nada.
Es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada. Y por lo tanto, nada tiene sentido. Ahí tiene, de Wikipedia.
De Wikipedia,
¿Ya?
mira. Wikipedia, ojo, es una gran fuente
Sí,
para por lo
yo.
menos tener un primer acercamiento a lo que se
Sí,
quiere
sí.
consultar. De
Exacto.
allí, bueno, buscar fuentes más como con más fundamento bibliográfico,
Sí.
¿cierto?
Entonces, esta película cae en eso, en el
En el
nihilismo.
nihilismo, que es una
Claro.
corriente filosófica,
Exacto,
la
doctrina filosófica, sí.
filosofía.
Ya pues, analicemos la obra
Oye,
entonces,
sí,
¿no?
pues bueno, hay varias partes. A propósito de los guiños, por ejemplo, a Nietzsche, hay una parte que me llamó la atención que creo que es de Zaratustra, ¿no?
Ya.
Que era como del bailarín cantante.
Exacto, sí.
Claro
Eso
que
hace referencia al superhombre.
el superhombre que aparece cuando se conforma este grupo secreto, ¿no?
Club de la pelea.
Del Club de la Pelea, que ya vamos a hablar de él.
Sí. A mí me gustaría partir analizando la parte, el principio, ¿no?
Dale
Que es
nomás.
la vida que tenía el protagonista, del cual no nos
Sí,
acordamos el nombre.
eso es súper importante.
¿Qué piensas tú de eso?
No, mira, yo lo que veo es una persona bien sintomática. Bien sintomática, como en palabras bien bastante resumidas, ¿no? Era una persona que en el fondo tenía un padecimiento, ¿no? No era un sufrimiento cualquiera, ¿no? Era un
Ajá.
padecimiento como tú la otra vez hiciste la diferencia, ¿cierto? Entre sufrir y padecer, ¿no?
Sí, él padecía su vida. O
Él
sea,
padecía su vida.
por más que tenía un trabajo que no era muy ético, de hecho, él trabajaba, ¿cómo se llama? En estas aseguradoras de auto, ¿no?
No, no, era como parte de una empresa de auto.
Sí,
Y él
cuando
hacía
chocaba un auto.
evaluaciones de qué falló en los accidentes, como
Claro.
mejorar los diseños.
Claro. Y para que no demandaran
Claro.
la empresa. No,
Sí,
aquí
sobre
falló.
todo yo creo que es como eso, como salvaguardar a la empresa, porque había harto chanchullo ahí.
Habían cambiado los
Había.
frenos, no sé qué cosa
Sí.
habían hecho. Claro. Y lo tenía su departamento, el cual iba decorando con IKEA, casa de ideas acá en Chile.
Claro. Oye, Freddy, por
Dime.
favor, la diferencia entre sufrir y padecer.
Sufrir y padecer.
Importante.
Sufrir. Sufrir es cuando a nosotros nos ocurre algo que nos duele, por ejemplo, una pérdida. Pero sin embargo, o sea, entendemos y comprendemos por qué nos duele. Falleció mi gatito, ¿cierto? Mi gatito con el cual yo viví 18 años. A mí me va a doler. Voy a sufrir esa pérdida, ¿cierto? En cambio, el padecimiento es una situación de la cual yo no sé muchas veces cuándo comienza o a raíz o con qué tiene que ver. Y tampoco, y lo más terrible de todo es que no sé cuándo va a terminar. Entonces es como un malestar o es un dolor que me acompaña acompaña, pareciera que me va a acompañar el resto de mi vida, por eso mismo esto lleva incluso al suicidio.
Sí, por los casos. Un fenómeno bien complejo el suicidio. Claro, da para varios programas eso.
Claro. Entonces, efectivamente, este chico, por más que tenía su vida, había algo en su vida que no le hacía sentido, ¿no? De hecho, estaba con insomnio.
No, mira, fíjate que, claro, estaba con un insomnio, ese es como el primer síntoma. Y de hecho dice, con insomnio nada es real. Todo es una copia de una copia de una copia. Es como la experiencia. La experiencia como de... O sea, el insomnio es un síntoma. Pero el insomnio a la vez también genera una determinada forma de experimentar la realidad.
Exacto.
¿Cierto? Como una desrealización, como se diría, ¿no?
Claro.
Así como despersonalización, desrealización, que es como una especie de trastorno, no trastorno, pero fenómeno disociativo, ¿no? Donde uno tiene como esa sensación de que la realidad no es la realidad, ¿no? Y lo otro, tengo dolor, le dice al doctor, porque va a haber un doctor, y el doctor como que no valida su dolor. Como que le quiere decir, usted está bien, ¿no? Vaya, si quiere va a esta... A estas como estos grupos de ayuda, ¿no? De gente que realmente sufre. Entonces ahí le da
para
como.
Para ver lo que es
claro,
sufrir.
Para ver lo que es sufrir. Y ahí es cuando este tipo engancha con esa idea.
Y se empieza
a inscribir en los grupos. Así como, pero iba como, él decía, voy como un pasajero, ¿no? Él se autodefinía como pasajero. Porque él no sufría ningún
como
trastorno.
Un turista.
Como un turista, eso, exactamente. No pasajero. Turista y. Lo chistoso es que él iba a estos grupos sin tener ningún tipo de padecimiento de ese tipo, ¿no?
Claro. O sea, tenía un padecimiento, pero
sí,
no es que
pero no...
trataban en el grupo.
Claro. Y justamente ese espacio se convirtió en un espacio donde él tuvo como la oportunidad de sentirse un poco mejor y liberar quizás como esta emocionalidad. Porque hasta ese punto estaba como súper desconectado de su emocionalidad.
Claro, no lloraba nada, entonces ahí lloraba y se sentía como un poco más aliviado y lograba dormir.
Entonces ahí tú ves que él tiene un problema, po. Habla de dolor, no es un dolor físico obviamente, o puede serlo también, no sabe con qué está relacionado y tampoco sabe por qué llora, cuando por ejemplo llora en los brazos de uno de los integrantes y después se hace su amigo, que es Bob. ¿Cierto? Se muestra como la camisa de Bob así como con manchas de agua, ¿no? Había llorado, ¿no?
Sí, con moco claro. También.
Porque todo el tiempo uno piensa que está como bromeando, pero en el fondo sí tenía un sufrimiento, ¿no?
Sí.
Ah, y algo importante, ese día cuando llora, después dice, volví a dormir como un bebé, ¿no?
Sí. Así es. Y el padecimiento, como una baja de luz, también es existencial. Tiene que ver con la vida, con la existencia de la persona.
Explícate, Freddy, please.
Por ejemplo, hay como una pérdida de sentido también. Mm. Se empieza a perder el sentido de la vida.
Claro.
Eso es clave. Mm. Por ejemplo, no sé, autores como Viktor Frankl, en el libro El hombre busca el sentido,
claro.
él hace todo un estudio acerca del sentido y decía que el hombre que tenía un sentido sobrevivía.
Claro. De hecho, ocupa una frase de Nietzsche, que muchos se la refieren a Frank, pero es de Nietzsche. Esta típica frase del libro que dice, quien tiene un por qué vivir sabe encontrar un cómo, ¿no?
Perfecto. Perfecto. Y en eso estaba este chico, en una vida que no lo llenaba, una vida que algo le faltaba y la padecía.
Oye, y todo iba bien, o sea, podría haber ido a grupos eternamente, ¿cachai? Porque en el fondo hay algo interesante, él podría haber ido a grupos eternamente y se habría sentido bien, pero en el fondo nunca habría entendido por qué sufría. Es como de repente cuando uno ve como una especie de herramienta o, no sé...
La pildorita.
Por ejemplo, o elemento que te ayuda a mantenerte en una estabilidad, pero aparente, ¿no? Porque finalmente, eso, si tú lo sacas un poco de lo que es como su vida, esa posibilidad, ¿no? Como que ahí, él vuelve, digamos, al malestar, ¿no? Y es justamente lo que pasa con la llegada de una de las personajes también importantes, que es Marla Singer, ¿no?
Marla. Una mujer al extremo nihilista.
Sí.
Tanto así que no le importaba si iba a morir. Porque en cualquier momento te podías morir.
Claro. Oye, lo otro que me llama la atención de la película y que quizás también tiene que ver con la personalidad del protagonista es, por ejemplo, todos estos escenarios bien lúgubres, decadentes y bien como arruinados, ¿no? Como de la decadencia, la ruina, ¿cierto? La pobreza. De hecho, la misma imaginería me llama la atención porque en uno de los grupos de ayuda él hace una imaginería y él, ¿dónde está? En una cueva de hielo.
La cueva.
Y cuando le dicen, y ahora vas a ver un animal que representa como
Tu
tu
animal interno.
fortaleza, ¿cachai? Y ve un
Pingüino.
pingüino. ¿Y qué es lo que le dice el pingüino? Resfala.
Bala,
Resfala.
claro, como deslízate, entrégate.
Deslízate, claro.
Yo creo que era una señal de que él tenía que, finalmente, ¿qué padecía este compadre? Era su vida de mierda. Su trabajo de mierda, su departamento de mierda, el estar solo,
Sí, po.
el tener que viajar, porque te acuerdas que el insomnio tenía que ver con el jet lag también.
Sí, po. Claro, estaba constantemente viajando porque la empresa le pedía que fuera a ver eventos, po.
Claro.
Accidentes, hacer reporte.
Y yo entiendo que el deslízate un poco, oye, hay que entregarse también un poco. O hacer
Claro.
algo en realidad.
De hecho, en algún momento se lo dice directamente este alter ego, que nunca se sabe que es un alter ego hasta el final de la película.
Sí.
Aunque, si tú la ves de nuevo, te das cuenta que hay varias señales que te indican que
Sí, po, todo el
efectivamente
rato.
este Tyler Durden, ¿cierto?, es una invención de él, ¿no?
Él se empezó a gestar ahí, po, en esa vida de
Claro.
mierda que tenía este tipo. Porque finalmente Tyler es todo lo que él tenía que ser.
Claro.
Y
Ahora, ¿por qué?
fíjate lo que estoy diciendo.
Sí, pues eso es súper importante porque ¿cómo es que se crea este alter ego? ¿Cuál es su función, cierto? ¿En la estabilidad o en la regulación de él? ¿No? Porque todo síntoma en el fondo también tiene un propósito, ¿no? Que es como desregular a la persona, ¿no? El síntoma tiene como un objetivo. Es algo malo,
Muestra y
pero...
oculta.
Exactamente, es algo malo, pero que te permite por lo menos llevar o tener cierta como estabilidad, aunque precaria, estabilidad, ¿no? Oye, y la aparición de Marla Singer es importante porque ella lo que viene a hacer es como a involucrarse en la vida de él, porque él se encuentra con una persona que hace lo mismo que él, que es una turista, ¿no?
Sí.
Y eso le molesta, ¿no? Porque se siente que ella le invade como su espacio y desde que ella aparece, él nunca más se puede conectar con su emocionalidad. Incluso
Así
llega a
es.
confrontarla, le dice, oye, yo sé quién eres. Tú estás yendo a estos grupos, tú no sufres de estas enfermedades, la loca le dice, tú
Claro.
haces lo mismo, ¿cachai? Es como que jaque
Eso es
mate.
clave.
Sí.
Eso es clave. ¿Qué pasa cuando nos confrontan a nosotros mismos con nuestros temas?
Claro.
Sí. Marla es, como decía, creo que él lo dice de una manera súper bonita, es esa herida que tú te haces en la boca y que no sana porque estás todo el tiempo con la lengua ahí.
Claro. ¿Tú cómo
Y
entiendes
no.
eso? Me llamó la atención esa frase, pero para ser honesto no la entendí del todo.
Es como aquella cosa que uno no se hace responsable finalmente. Porque él tenía que. A él le gustó la Marla. Por algo no tampoco la trató mal, ni le dijo ya vete y desaparece mi vida. No podía luchar contra ella, porque le gustaba. Lo que te estaba arruinando la vida, a la vez era lo que querías para tu vida.
Oye, a propósito de la aparición de Marla, él le pregunta por qué hace esto, ¿no? Y ella dice, no lo sé, pucha, tengo aquí café gratis, mejor que ir al cine, algo así como una respuesta súper
Eso.
superficial. Pero ambos llegan como a la conclusión de que en el fondo parece ser que cuando la gente se está muriendo, escuchan realmente al otro, ¿no? Es como esta, como ante la posibilidad de la muerte, parece que la gente en general toma como otra actitud hacia la vida, ¿no? Y ellos se encontraban con esa actitud más de acogedora quizá y más de aceptación, ¿no?
Claro. Tenían que llegar a ese punto para ser escuchados.
Claro, y
O
la
para que alguien.
necesidad, Claro, la necesidad de ellos, porque es una necesidad de ellos y creo que del ser humano en general, ¿cierto?
Sí.
De
Es
poder sentirse.
una crítica directa a nuestra sociedad.
Por supuesto. Porque en realidad esta película entera es una crítica a nuestra sociedad actual.
Exacto.
Y es del 99, o sea, han pasado 20 años y creo que en vez de mejorar, se ha recrudecido, o se han recrudecido los problemas de las sociedades como capitalistas, ¿no?
Exacto.
De
Exacto.
hecho, otro como síntoma, o no sé, sí, otro síntoma, más allá como del mecanismo sintomático del protagonista, es como este deseo de querer morir. De hecho, lo menciona cuando está en el avión, ¿no? O sea, cuando un avión pasaba muy cerca, o yo estaba aterrizando, ¿cierto? Ansiaba tener un accidente
Fantasía,
o una coalición aérea, ¿no?
claro, y ahí aparece
Ahí
el
aparece
vendedor de
este
jabones.
muchachón, ¿no? Porque en su maletín, que era igual al del protagonista, ¿cierto? Habían jabones, porque se dedicaba a vender jabones.
Claro,
Negocio,
es
nego Hoy sabéis que yo lo encontré muy, muy chistoso eso cuando la vi la primera vez.
negocio redondo.
Negocio redondo. Bueno,
Era venderle.
ahora todo hacen jabón en todo caso.
Era venderle su propia porquería.
Claro. En una parte dice algo así como la grasa que le sacamos del tra la grasa que se sacan del trasero a esta gente, digamos, adinerada. Finalmente con esa grasa se terminan ellas mismas como quitando la suciedad, ¿no?
Lavando la cara.
Claro.
Sí, genial, genial. Mira, no sé si detenernos ahí en la figura de Tyler Durden.
Yo creo que sí, démosle nomás
Ya.
porque en el fondo igual es importante también profundizar. Así que démosle. Quizás también un poco detener a la figura del protagonista y empezar como a hacer algunas apreciaciones, comentarios, análisis. Dale nomás.
O sea, la aparición de Tyler. Primero que nada, Tyler es un icono del nihilismo. Era todo lo que el protagonista no era. Pero llevado al extremo, ¿no?
Ahora, Freddy, una consulta. Entonces, una consulta cabezona.
Dale.
Hablaste del nihilismo, ¿cierto? ¿Cuál es la
Ajá.
diferencia? Porque también dijiste que también el síntoma es una pérdida del sentido, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ser nihilista y tener un problema psicológico, ¿no? Porque nosotros entendemos un problema psicológico como estar sintomático y en gran medida haber perdido un poco el sentido, ¿no? Y el
Claro.
nihilismo también apunta hacia allá, pero son cosas diferentes, ¿no?
Sí. Mira, la diferencia, yo creo que, de hecho, creo que es un poco lo que quiere mostrar la película. Por ejemplo, el personaje La Marla. La Marla decía que en cualquier momento se podía morir, ¿cierto? Pero ella después ya no quería morir. Entonces ahí el nihilismo se cae, porque finalmente el nihilismo que pareciera ser el sinsentido. Sí tiene un sentido. Y de hecho, ser nihilista te ayuda a sobrellevar la vida. Es como una respuesta oye, la vida es tan compleja. Entonces mejor creer que como esto se va a acabar, hay que aprovechar lo que hay, ¿no? Y eso te aliviana la angustia de la muerte. ¿Ya? Mira,
Es como que
Nietzsche
paradójicamente el sinsentido,
es un sentido.
el sinsentido te da como ese impulso, como de querer como vivir
Sí.
dentro del nihilismo.
Claro. Y vivir a tu manera, y vivir según tus leyes, y despojarte de
Es
aquello que te
como
enferma.
de tú asumir una responsabilidad respecto al sentido de tu vida.
Claro.
Como
Y
de
ese es el gran.
tú darle ese sentido, ¿no?
Sí, y eso es el mensaje que quería transmitir mediante el Club de la Pelea. El Club de la Pelea era un grupo para explorar tu nihilismo y
En
para
el
que la gente se empodere.
fondo como un poco para salir de esa posición cómoda, ¿cierto? De encontrar un sentido que en el fondo te lo da la sociedad, pero que no es un sentido propio,
Si ya
¿cierto?
era capaz de recibir puñetazos todas las noches, ¿qué más iba a hacer? Confrontar a un jefe, por ejemplo. qué más iba a hacer es terminar tu estudio, hacer lo que quieres. ¿Te acuerdas que Tyler?
Claro, hay una parte súper fuerte que yo dije, la voy a mencionar también para que la analicemos. Claro. Pero adelante, hay una parte donde Tyler Darden, ¿cierto? Bueno, todo esto empieza con el club de la pelea, pero en resumidas cuentas, de a poco a Tyler Darden se le van ocurriendo más ideas. Y los manda después a salir, ¿cierto? A la calle, a hacer como cosas, tareas, misiones. Y bueno, dentro de eso, él en una misión, ¿cierto? Saca a un tipo de una especie como de tienda y lo apunta con la pistola y le dice, te voy a matar. Y mientras el tipo está muerto de miedo, él le empieza a hacer preguntas. Pues, y entre esas preguntas, así como que le dice, le habla así como que está, le pregunta que si acaso está estudiando. Y le dice que estuvo estudiando veterinaria, pero se salió. Claro. Pero antes de eso, creo que le pregunta qué es lo más importante o algo así.
Claro.
¿Qué es lo más importante antes de morir? ¿Qué haría antes de morir? No sé, o qué. Sí. Algo así.
Como... Queda una pregunta de Nietzsche, ¿eh? Que es el eterno retorno.
Concepto filosófico.
¿Explico? Sí, dale. Explico cómo así lo entiendo yo, ¿eh? El eterno retorno básicamente fue una idea de Nietzsche. A todo esto, Nietzsche no creaba teoría. Y él era todo lo contrario, de hecho. Odiaba a los filósofos de academia y de teórico. Que se alejaban de la vida, de la existencia de las personas. Criticaba a los Alemania por lo mismo. Intelectualoide y todo eso. Bueno, la cosa es que él dice. Una de las ideas de Nietzsche es el eterno retorno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si tú un día te quedas atrapado en el mismo día? O sea, yo me acuesto y el otro día vivo de nuevo el día, ¿qué día es hoy? Martes.
Hoy día es martes.
Martes.
Tal cual. Ni te embarques.
Se repite mi día martes. Y este día martes se va a repetir de aquí para siempre. La pregunta que plantea Nietzsche es, ¿haría las mismas cosas?
Claro.
¿O harías algo distinto?
O a veces también con el concepto de la propia vida. Como, ¿qué ¿ya? pasaría si tuvieras que vivir la misma vida de nuevo?
Claro, claro. Esto, aquí lo planteo como en un día. Entonces, ¿por qué hacía esta pregunta? Porque Nietzsche decía, si tú vivirías este día tal cual lo viviste hoy, significa que estás conforme con la vida que tienes.
Claro.
Pero si vas a tomar otras decisiones, mírate.
De hecho, la pregunta que le hace al chinito es, ¿qué deseas hacer?
Perfecto.
Esa es la pregunta que le hace Darden al chinito. Claro. Y él le dice, veterinario. Y después le dice, si no estás preparándote para ser veterinario en 6 semanas, estarás muerto. Como te voy a matar.
Ah, sí, pues lo amenaza muerto.
Claro.
Exacto. Fue hacerle, o sea, el eterno retorno. Viejo, sí, pues. Vas a morir, entonces yo te voy a acercar a la muerte, compadre. Y es hora de que usted haga las cosas que quiere hacer.
Exactamente. Y es muy como concordante con lo que dice Heidegger también. Como de cómo la conciencia de la propia muerte, ¿cierto? Te cambia de posición. Te hace tomar conciencia de que eres tiempo y el tiempo se va y no vuelve, ¿no?
Exacto. Exacto, y te tienes que hacer responsable de
ello. Exactamente, te tienes que hacer responsable. Eso quiere decir que tienes que tomar el toro por la asta, ¿no? Hacerte cargo de tu vida, señor de tu vida, ¿no? Y decidir, porque en el fondo es ahí cuando uno decide, ¿no? Cuando es consciente de todo esto.
Exacto. Exacto.
Ok, íbamos a hablar un poco de los personajes. Démosle eso para aprovechar el tiempo.
¿Quién vemos?
Dale, veamos a este chico primero, después a Taylor, que son como los personajes más importantes. Pues.
A Taylor.
A Taylor y al muchacho este.
Bueno, Taylor a mí me encanta ese personaje porque...
Bueno, tú hablaste de que era un nihilista.
Claro. Ahí partimos. Claro, él es un sabio. ¿Ya? Es un... Yo lo diría que es como el Zaratustra.
Sí, de hecho como que cumple ese rol, como del maestro, ¿no? Como de mostrar, de enseñar, ¿no? De decir, mira...
Eso hace todo el rato.
Claro, exactamente.
Con todas las personas, o sea, principalmente con el protagonista, pero también con las otras personas. Y a mí me gusta gusta y me encanta eso, no sé por qué, debe ser donde soy depresivo, pero esa la analogía que dices tú de la casa, de esta casa donde vivía Tyler, que estaba en ruinas, pero para alguien que está apropiado a su vida, eso es lo de menos. Entonces él despojaba, se despojaba las cosas, que es un poco la crítica también que se hace. Porque hoy en día las personas son lo que tienen.
Sí, pero exactamente. De hecho dice, no somos cazadores, somos consumidores. Nunca estás completo. Las cosas terminan siendo tus dueñas.
Tal cual. Era como un minimalista finalmente.
Claro. Oye, ¿y por qué pelear, weón? ¿Cachai? ¿Por qué agarrarse a combos, no?
Porque eso es muy primitivo, es muy... Es la acción pura. Mira, es perderlo todo. Porque eran igualdad de condiciones,
¿te acuerdas? Claro, sí.
Pues, tenía reglas.
Tenía reglas, ¿cierto? Y en el fondo era como también un espacio catártico. O catárquico.
Exacto. Hasta que se tenía menos fe, ahí descubría que podía llegar a ser un campeón.
¿Qué tanto sabes de ti si no has peleado? Le dice. No quiero morir sin cicatrices.
Muy buena frase.
Muy buena frase, la anoté aquí. Y en el fondo tiene que ver, me parece a mí, con esto del sufrimiento, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que constantemente entrega mensajes de la felicidad, del bienestar, del vive bien, del autocuidado.
Vivimos en la sociedad de las almohadas.
Exactamente. Bueno, Byung-Chul Han, el filósofo, hace toda una crítica de esta sociedad en el libro La salvación de lo bello, creo que.
¿Ya?
Donde se refiere a todo esto, a todas estas emociones como bonitas, puras, inmaculadas, no sé, muy superficiales también, ¿no?
El YOLO, el famoso YOLO.
Lo bonito.
Tú vives solo una vez, YOLO. siempre son mensajes. No, un mensaje de hipster, los hipsters.
No, bueno, ya hemos hablado de este tema antes. Pero el tema es acá que se enfatiza, ¿cierto? El sufrir, ¿no? El tocar fondo, le dice Darren. Tenéis que tocar fondo. Tenéis que tocar fondo, ¿cierto? Y tiene un objetivo el tocar fondo, ¿no?
Claro. Que hacerte responsable.
Claro, porque el sufrir, el despojarte, es como una emoción importante en el desarrollo de las personas, ¿no?
Mira, esto tiene un nombre. Y se llama la contrarruina.
La contrarruina.
Es un poco lo que se hace en psicoterapia, ¿no? La ruina es dejarnos llevar por a merced de lo que ya está. El uno, el se dice qué. ¿Cierto?
Claro, se dice qué.
Eso es la ruina.
Se habla de...
Que no es malo.
O sea, de hecho caemos.
Estamos en la caída.
De hecho, siempre estamos caídos, ¿no?
Sí.
Es como nuestra... Nuestra forma común de estar, ¿no? En el mundo.
Claro. Pero la ruina es dejar que eso avance nomás.
Claro.
Que te defina la sociedad, que te defina lo que tienes, caer en las dinámicas. Y lo contrarruinante es justamente lo contrario. Es empezar a pedirle fundamento a todo lo que haces.
Oye, lo que decides. A propósito de lo que estáis diciendo, te voy a complementar con una frase acá que es muy buena. Bueno, yo me acuerdo de una parte de la película donde está dialogando con Tyler Durden y claro, el papá le dice, estudia la, porque está hablando de él, ¿no? de su vida. Bueno, mi papá quería que estudiara en la universidad, estudié, ¿cierto? Y cuando me titulé lo llamé. Le dije, papá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé, cásate, le dijo. ¿Cachai? Y después le tira uno así como, somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si es otra mujer lo que queremos o lo que necesitamos. Claro, porque en el fondo el papá le dice, cásate, ¿no? Y en el fondo lo que le está diciendo es, no necesito casarme, ¿cachai o no? No es como una crítica a la mujer, sino que es una crítica a esa meta. Como, ¿por qué tengo que casarme? ¿Por qué tengo que emparejarme, no? Porque eso igual está establecido culturalmente. Es una meta cultural, ¿no? O sea, estudias, de hecho una parte dice, trabaja. ¿Y ahora qué, no? Cásate. Son como metas sociales. Entonces ahí está la crítica a esas, digamos...
Esa es la ruina.
Esos objetivos. Y en el fondo también el maestro tiene ese propósito, ¿no? Como de repente criticar o poner en perspectiva, ¿cierto? Como estas formas que son más bien culturales y por ende no son propias de la persona, ¿no? Porque la persona ahí no está decidiendo respecto a su vida, sino que está tomando algo que está establecido socialmente.
Exacto, sí. Sí, tiene que ver con la vida auténtica e inauténtica. Le pide un poco de... Claro, ahora, obviamente la película se va al extremo, ¿no?
Por supuesto.
Se muestra también ese extremo de que ya Tyler quería, era un provocador y quería acabar con todo, con el sistema.
Claro, ahí se ve como un nihilismo, así como decíamos la otra vez, activo, ¿no?
Claro,
cuando hablábamos del Joker, ¿no? O de este análisis que hacía un youtuber. Pero en fin. Bueno, ¿y qué más tenía Darden? Porque estamos hablando de él, ¿no? Porque ¿ya? En una parte, hay una parte muy buena, pero está casi al final de la película, donde Darden le dice por qué él existe. ¿Cierto?
Claro.
Y sí, pues. En pocas palabras le dice, yo soy todo lo que tú quieres ser. ¿Cachai?
Claro.
Y en el fondo, ¿qué es lo que enfatiza más? La libertad. Le dice, yo soy libre. ¿Cachai?
Ya. Mira, eso es bonito porque es como una referencia a esta idea de Nietzsche de que nosotros primero tenemos que ser camello.
Claro.
¿Has escuchado eso?
Sí, pues.
¿Qué significa eso? Lidiar y cargar con el mundo, con las cosas del mundo. Hacer mi pega, ¿cierto? Después tenemos que convertirnos en león, que es confrontar esas cosas, cuestionárselo, ¿cierto?
Mm.
Y finalmente nos transformamos en un niño. ¿Y qué hacen los niños? Los niños no luchan contra el mundo, lo disfrutan, bailan. De ahí viene que somos, ese dicho de la película, que somos la mierda bailante o la danzarina.
El danzarín cantante, o sea, el bailarín, claro, cantante alegre, no sé.
¿Qué es el superhombre? Mm. El superhombre es un hombre que asume que es mortal y lo disfruta. Lo disfruta. No pretende ser más ni menos. Y eso está reflejado en Zaratustra con esta persona que va haciendo equilibrio.
Mm, exactamente. Y en el fondo, esa persona, claro, como tú dices, acepta la vida como es, ¿no?
Exacto.
De hecho, por ejemplo, hay una parte donde, bueno, supuestamente Marla iba a visitar a Darden, ¿no? Se volvió como la amante de Darden. Sí. Y él como que le dice a Darden, le dice en la parte, no sé qué onda ella, no sé cómo que la encuentra, yo no le encuentro como nada bueno. Él le dice, hay algo que admiro en Marla, al menos quiere tocar fondo, ¿no? Y en esa parte da a entender que el tocar fondo tiene que ver justamente eso, como perderle miedo al dolor, a sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque sufrir es parte de la vida. Recién hicimos una diferencia entre sufrir y padecer, ¿cierto? Y paradójicamente el que acepta el sufrimiento parece ser como alguien mucho más sano, ¿no? En cambio, el que padece es justamente alguien, al parecer, que está constantemente luchando y rechazando el sufrimiento, ¿no?
Mira, eso es clave, porque el sufrimiento lo que hace finalmente es que te recuerda a ti que eres un simple humano, y eres un mortal, y eres finito. No eres un dios, no eres el elegido, no eres alguien que está por sobre las leyes de la vida. ¿Te fijas?
Claro.
Entonces, Nietzsche decía que el superhombre es ese. El hombre que recuerda que es hombre, que es mortal. Y es un poco también lo que nos propone Martin Heidegger. No te olvides de que esta es tu vida y no vas a vivir otra.
Mm.
Conectar con esa angustia nos mataría, o sea, no podríamos vivir también, pues no podríamos disfrutar, por ejemplo, una teleserie, porque diríamos, no tiene sentido ver una teleserie, no me aporta nada, yo me voy a morir. Y... Entonces,
claro, oye, ¿sabéis que hay una parte de la película que es muy buena, que yo la quiero como incluir a propósito de todo lo que estamos hablando en la conversación, que es cuando él va en el avión y se fija que están como estas tarjetas donde te indican los pasos a seguir cuando hay algún tipo de problema, ¿cierto? Y como que todos aparecen en esas tarjetas los dibujos con una cara de mucha tranquilidad e incluso felicidad, ¿no?
Exacto.
Y Darden le pregunta, ¿tú sabes por qué te sueltan la mascarilla. Es muy buena esa parte. Entonces, sí. A él como que no sabe qué responder, po. Y ahí Darden le explica que en el fondo es porque cuando tú entras en pánico, ¿cierto? Uh-huh. Empezás como a inhalar cada vez más oxígeno. Le dice, porque te elevas y te hiperventilás y te volvés eufórico. Porque nadie quiere morir, po, ¿cachai?
Sí, po.
Entonces se descontrola. Po. Claro, te tranquilizás con la mascarilla. Entonces te descontroláis, ¿cachai? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que, cuál es la idea que él quiere transmitir? Que en el fondo uno no debe como, de alguna manera, encuentra injusto como no pelear por vivir, ¿cachai? ¿No? No asumir como ese miedo, ¿no?
Sí, po.
Porque no en el fondo, eso, no sufrir ese momento, no asumir ese miedo, ¿cachai? ¿Por qué hay que morir tan plácidamente y tan tranquilamente? No, hay que patalear, ¿cachai? ¿No?
Claro.
Hay que patalear, ¿cachai? La muerte es el final de la vida, o sea, después, como tú decías, de esta vida no hay otra, ¿no? Pero no hay que hacerlo en el momento, ¿cierto?, de una muerte inminente, sino que en el fondo hay que hacerlo ahora, hay que tomar una posición activa ahora respecto a la propia vida.
Claro, no hay que esperar ese momento.
Mm.
Y eso es lo que, por eso aparece Tyler. Y hace explotar el departamento y todo.
Sí, pues, y es un tipo que en el fondo es todo lo que no es este personaje, ¿no? Pareciera que él proyecta, ¿cierto?, en Darden, en este alter ego, todo lo que él quisiera hacer y no es, ¿no? O en el fondo no reconoce en sí, ¿no? No reconoce en sí porque después de que tú ves la película te das cuenta que todo lo hizo él. Y él, incluso Darden le dice, te fuiste convirtiendo poco a poco en mí, ¿no? Y a propósito de esto de ser responsable de la propia vida, ¿cierto? Y algo que Nietzsche también refiere respecto a la religión, ¿no? Y que Darden lo expresa, ¿cierto? Este personaje en esta frase que mencionaste en algún momento, ahora en el programa, le dice algo así como, Dios te odia, no lo necesitamos, ¿cierto?
Mm.
Al diablo la redención, somos los no deseados de Dios, ¿cierto? Es como, hagámonos cargo de nuestras vidas. No depositemos la responsabilidad de nuestras vidas, ¿cierto?
En Dios.
Dios.
Claro. Sí. De hecho, hay una corriente, no me acuerdo si de la filosofía, una filosofía de vida que hablaba sobre eso. De, ya, está bien, Dios existe y todo lo demás, pero, oye, no lo carguemos con cosas.
Exacto.
Hagámonos cargo de lo que podemos.
Y ojo que, para reafirmar un poco la diferencia que existe entre nihilismo y el sinsentido, digamos, sintomático, Darden le da como una primacía en una parte, aunque muy, muy, muy pequeña de la película, a lo espiritual. Le dice, estamos sin un mundo espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Entonces, ahí se ve como también se le da un espacio a la espiritualidad, ¿no? No en el sentido religioso.
No, la espiritualidad tiene que ver justamente con esto, con este proceso, con este hacerse consciente.
Exactamente.
Es hacer consciente que eres el ánima, que eres un alma finita. Claro.
Y también el club de la pelea se puede ver como un espacio, me parece a mí, donde también descargar esta rabia, ¿no? Porque en una parte dice, estamos molestos, lo que ofrece la sociedad, las metas, los trabajos, la vida que es una mierda, ¿cierto? Estamos molestos, ¿no? Entonces era finalmente como un espacio donde liberar esa rabia, porque... Es algo que todos vivimos, ¿cierto? Y es algo bien sabido que muchos llevamos una vida que no nos complace, con la cual no estamos conformes, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, todas esas emociones están ahí, ¿no? Como flotando. Y tomando una forma bien, bien compleja, ¿no? Que finalmente puede transformarse en un síntoma.
Y generalmente, ¿un espacio terapéutico?
Generalmente es así. ¿Ah?
¿Era un espacio terapéutico?
Claro, vamos a inaugurar un club de la pelea con Freddy.
Primera regla.
Claro.
Nadie habla del club de la pelea.
Nadie habla del club de la pelea.
Segunda regla. Nadie habla del club de la pelea.
Bueno, ¿y qué se podría decir del otro personaje, Freddy? Yo lo veo como alguien con un estilo muy depresivo. No sé si estoy equivocado.
¿A quién?
A Edward Norton. El personaje que interpreta Edward Norton.
¿Su estilo de personalidad es esto?
Sí.
Depre.
Depre.
A ver, si él tenía un malestar, ¿qué le relucía? ¿Hacer las cosas bien? No. evitar la pérdida.
De hecho, hay algunas partes donde menciona algo de la pérdida. Sobre todo cuando nota que Darden se está como alejando. Dice una frase, dice, estoy solo, mi padre me dejó, Tyler me dejó, soy el corazón roto de Jack. Porque él también arrastraba una
Sí, ahí
historia
se identificó.
familiar muy... una historia familiar donde él hace referencia a su padre de cómo él iba como de ciudad en ciudad haciendo familia, ¿no? Era como alguien que tenía... Bueno, ahí Darden dice, tenía franquicias. En la cultura popular se dice, tiene sucursales, ¿no? Claro.
Capillas, claro, capillas.
Claro.
Sí, eso es muy depre. Muy depre. Es que, bueno, yo lo juntaría con Tyler en realidad, porque finalmente está hablando de la misma persona
Exactamente.
y ahí se complementa. Más allá de que. Porque mira, de haber sido Dapico, yo pensaba en Dapico, la vida que te llevaba lo hubiese aliviado. La que llevaba Norton ya. ¿Te fijas? Pero
Claro.
sin embargo era como, esa es la peor soledad, ¿eh? Aquí yo me quería meter porque hay dos
Claro.
tipos de soledad. Está la soledad relacional, la que quiere decir que nadie me pesca, y efectivamente hay gente que nadie lo pesca. Yo lo veía mucho en personas que, por ejemplo, eran muy alcohólicas y después ya nadie se quería acercar a un alcohólico. Solo
Sí.
los otros borrachines.
Claro, es
A lo más.
complejo el alcoholismo.
No, pero eso es una soledad como social o relacional. Pero hay otra soledad, que es la soledad del depresivo. Y es cuando el depresivo se da cuenta de cosas que el resto no ve. Y eso lo hace sentirse solo. Porque como el depresivo está más conectado con sus tripas y con su historia, le da más peso a lo que es. Entonces se empieza como a separar un poco del mundo. Por ejemplo, no entiende las modas, no entiende. Y esa soledad la canaliza en creatividad, por lo general.
O sea, en el mejor de los casos, ¿no?
Kurt Cobain hablaba, criticaba todo, ¿no? Por ejemplo,
Claro, de hecho él era un
el
crítico de la
amor
sociedad capitalista.
y de la existencia en sí.
De la
La soledad son
existencia.
todo hipócritas, son todo. La creatividad lo ayudó como a canalizar eso porque él veía cosas que el resto sentía que no veía.
Claro.
Y era así porque todos
Aparte
querían su autógrafo.
el depresivo también le tiene mucho miedo al dolor, a la tristeza. Entonces todo el tiempo ella está tratando de anticipar situaciones que puedan ser dolorosas y evitando.
El depresivo, el sinsentido de la vida es lo peor que le puede pasar. Siempre está en
Aparte,
búsqueda del sentido.
algo bien interesante, por ejemplo, de la depresión, ¿cierto? Es que también hay episodios de mucha rabia, ¿no? No solamente tristeza o melancolía. Ya, por ejemplo, lo referían los antiguos griegos, ¿no? Con Hipócrates, del humor melancólico, ¿no? Que podía ser frío o caliente, ¿no? Ser frío, como esto de aislarse, de evitar a la gente, ¿no? Ser caliente, como de tener estos excesos de ira, ¿no? Y de pronto el club de la pelea también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como de esta rabia, ¿no? Así, por la vida que se lleva, ¿no?
¿Sabes qué quería hablar yo?
Dale.
De Jared Leto, que es otro
Ah,
actor importante
sí,
que encarna un personaje, sí,
y que
pues, que
sale, ¿cierto?
encarna un personaje súper importante, que es este chico que finalmente como que escala en el club de la pelea y termina siendo como jefe y termina como dentro de esta secta que crea Tyler,
Claro,
¿no?
el rubio,
El rubio, el pelo así
sí,
como medio plateado que tengo.
ya.
Que casi lo mata a golpe, ¿te acuerdas?
Sí, pues sí.
¿Por qué? Porque Norton no le agradaba a este tipo. Y eso es una crítica, según yo, directa a todas las personas que hacen, festinan de la filosofía en este caso. Hablo a los intelectualoides, a los que aborrecía Nietzsche. podríamos odiar, por ejemplo, en este caso, a aquel gurú que vende el mindfulness,
claro,
por todo el país y todo el mundo, al coaching exitoso. El
coaching, vive los... tus sueños.
En oye, eso es como el Jared Leto, ¿no?
Yo hace poco estaba leyendo como un libro de la Acrópolis Atenas, y hablaba del surgimiento de los sofistas, que era, creo que el término significa sabios. Y me acordaba de una entrevista que le hicieron a Eduardo Rivera en La Belleza de Pensar. Eduardo Rivera fue un gran filósofo chileno, traductor de Ser y Tiempo de Heidegger. Donde él hablaba que la filosofía tuvo un origen muy humilde, ¿no? Y ese origen muy humilde en la calle, y como en una categoría como de aficionado al saber, ¿no? Porque en ese tiempo los sofistas eran quienes encarnaban como el papel más serio, ¿no?
De hecho, sofista es como amante del conocimiento, algo así.
Claro, de la sabiduría. Entonces, es interesante eso porque hoy en día hay muchos sofistas, se podría decir, ¿no? Que hay gente que en el fondo el sofista tenía como un papel en la antigua Grecia como de...
influir.
De influir, de persuadir. A través de la retórica, de persuadir. Y como hoy en el libro se hace como una especie de equiparación con el abogado, ¿no? Y que eran tipos muy intelectualoides también. Que a través como de la lógica y de la argumentación podían como defender algo que finalmente no era ético, por ejemplo.
Claro.
¿Cachai?
Exacto.
Y uno de los fundamentos de la filosofía y cómo comenzó la filosofía fue el análisis de la ética. Hay que decirlo.
Tal cual. Entonces, este Jared Leto se convirtió en lo que más odiaba a Norton. Alguien que festinaba, que degeneró su gran descubrimiento, su oasis. Una marla, pero potenciada.
Claro, bueno, ahí también se podría hacer un análisis de cómo a veces hay grupos también que son como... O sea, yo por ejemplo lo veía como esto que conformó Darden, como también una especie como de secta, ¿no? De gente como adoctrinada.
Era una secta.
Claro. Era una secta, ¿cachai? Como de gente adoctrinada, sí. Que en el fondo, si bien este era como un maestro, ¿cierto? También se puede ver como desde un punto de vista más negativo, ¿no? Como de alguien que adoctrina como persona de acuerdo como a su cosmovisión, ¿no?
Lo preparó todo para que...
Sí, pues, y gente que en el fondo lo seguía simplemente sin rechistar.
A ciegas.
Y claro, no pensaba por su cuenta y no le daba un sentido a su vida propio. ¿Cachai?
Freddy, de una para meterse a otra.
Freddy, estamos como llegando al final igual, así que... no sé si te parece un poco hablar del final de la película. Y a propósito, hablar un poco de la sensación que tenemos como después de verla. Bueno, tú leíste gran parte del libro, me imagino. También tengo una visión.
No.
Las 10 primeras páginas.
No. Habré leído como 2 capítulos. No, me acuerdo que había que devolver el libro y todo.
Ya. Eres un hombre responsable.
Sí, hoy te cobran tremendas multas.
No más multa en las bibliotecas, por favor. Vamos a hacer un movimiento.
De haberme negado a lo Tyler.
Claro.
El final de la película. Algo iba a decir, pero se me fue. Pero bueno.
Oye, por ejemplo, en el final de la película, ¿cierto? Darden.
¿Qué iba a decir?
Darden desaparece, ¿no? Desaparece así como que de escena, Norton lo intenta buscar por todas partes, y ahí es cuando se da cuenta de que son la misma persona por una especie como de seguidor de otro estado, que le dice, oye, pero si tú soy Darden, ¿cachai?
Sí,
y ahí él empieza a investigar, empieza a ver los papeles, va, se da cuenta de que,
cuenta él, que era,
y empieza era como a darse cuenta de que él estaba detrás, o podía estar detrás eventualmente de todo lo que se estaba como planificando, urdiendo, para hacer explotar muchos edificios que parece que estaban ligados a las tarjetas de crédito.
El banco, o sea, el proyecto Mayhem. Sí, pues él quería hacer caer el sistema bancario. Borrar a todas las personas de los registros para que se perdonaran las deudas y quedara la escoba, ¿no? El caos.
Una muy buena iniciativa.
Sí, lo podemos replicar.
Sí.
Si algún oyente
Muy buena idea.
nos escucha y se quiere unir al proyecto Mayhem,
Claro.
efectivamente, eso empieza a ocurrir, ¿no? Y trata de luchar contra sí mismo.
Claro. Ahí se produce
Bueno,
como
ahí viene como
una especie de enfrentamiento ahí.
una escalada en realidad. Él trata de detener el proyecto Mayhem.
Oye, bueno, el final es que él finalmente está como con Darden, tiene como una conversación ahí y bueno, como él se da cuenta, en el fondo, él sigue sufriendo como esta especie sería como una alucinación, ¿no? Como una alucinación disociativa donde ve a Darden, ¿cierto? Apuntándolo con una pistola, tiene un diálogo con él, pero como ya más consciente de que en el fondo él tiene como esta alucinación. Entonces él dice, bueno, si yo me pego un tiro, tú también vayas a morir. Y se pega un tiro, pero le sale como por detrás del maxilar, ¿no? No le alcanza como a
Claro,
volar la
se dispara
cabeza,
en la boca. Sí.
pero Darden muere, supuestamente. Desaparece al
Sí.
menos.
Sí, le llega en la
Y
cabeza el disparo.
exactamente. Y al final llega a Marla, ¿cierto? Y no pueden evitar, ¿cierto? Como la destrucción de los edificios, porque la escena final son ellos dos y el mundo como derribándose a su alrededor, ¿no?
Y ahí
Derrumbándose,
viene
perdón.
el detalle. Y
Dale.
es que está todo explotando, ¿cierto? ¿Y qué decide hacer el amigo Norton? Lo disfruta.
Claro.
Porque termina dándole la mano a Marla.
Disfruta quizás la destrucción y aunque suene feo, es como aceptar que la destrucción es parte también de la vida, ¿no?
Y que ya era.
Y que ya era, exactamente, no hay mucho que hacer.
Exacto. Exacto. Y ese es un poco ese es el niño que baila. O el niño que decía Nietzsche. Es como asumir un poco, bueno, ya quedó la escoba, pero
Claro.
mi deseo es contigo, Marla, ¿cierto?
Y
Podemos decir que ahí Tyler.
quizás también se da como esto de ya aceptar, ¿cierto? Que en el fondo es él quien está enamorado de ella o tiene como este sentimiento, no sé si
Claro, y
enamoramiento.
ahí aparece el pene de
Claro,
Tyler, de Brad.
exactamente.
Como un flashback que son a
Claro.
todo esto
Sí.
juegan con la con lo ¿cómo se llama?
No sé cómo se llama, pero es como una de
Mensajes
las cosas,
subliminales.
claro, una de las cosas entretenidas de la película, ¿no?
Sí.
Como esta
Los mensajes
inserción de
subliminales.
imágenes en microsegundos de
Claro.
cinta que no se alcanzan a notar, por lo menos conscientemente, pero que generan un efecto a nivel inconsciente. Y eso, ojo, no es un análisis psicoanalítico, hay investigaciones
Sí,
que
he
nos
visto
dicen
paper.
y nos hablan de cómo esos mensajes subliminales generan efectos en el comportamiento. Así que
Claro,
ojo ahí.
sí.
Para
He
finalizar,
visto.
Freddy, para finalizar, estudié un poco la disociación. La
¿Ya?
disociación es un fenómeno psicológico que tiene como varios niveles, ¿no? Está la despersonalización, que es como esto de sentir que no soy yo. La desrealización, como esto de sentir que la realidad es como algo que es ajeno a mí, ¿cierto? Como algo diferente, extraño, ¿no? Como de repente verse como en tercera persona, ¿no? Que son fenómenos que hasta cierto punto no son como tan graves. Ya, por ejemplo, un fenómeno más grave es la amnesia disociativa, que es cuando tú, por ejemplo, empezás como a tener amnesia de eventos de tu vida que han sido importantes, significativos y que de pronto no te acordáis, por ejemplo. Es como, no sé, pues
Okay.
Freddy, si yo te preguntara por el postítulo donde nos conocimos, y tú me decís, no, ¿qué postítulo?
No.
¿Qué? Ah, hay algo raro ahí, ¿no?
Claro.
Confusión de la identidad y alteración de la identidad. Eso ya es como más complejo, ¿no? Y quizás es lo que tenía el personaje principal.
Claro.
Y
Sí,
respecto a esto,
pero han llevado
bueno.
al extremo porque
Claro.
había semanas enteras que no
Exactamente. De hecho,
y era otro.
en el DSM-5 se habla de trastorno de la identidad disociativo. Y habla de dos o más estados de personalidad bien definidos y lapsos de memoria incompatibles con el olvido ordinario y otras cosas. El origen se refiere a traumas en la niñez o estilos comunicacionales que también han sido como parte de marcos explicativos de la esquizofrenia o la psicosis, ¿no? Como estilos comunicacionales contradictorios.
Doble vínculo puede ser.
Doble vínculo.
Genera mucho daño eso
Sí,
a la
pues.
psique humana. Sí, me parece. Me parece que por ahí va la cosa. Obviamente es película, pero
Sí, pues,
sí ocurre.
las películas tienen mucho de fabulación, ¿no? Eso hay que decirlo. Hay muchas
Pero
cosas
también
que
de
en
realidad.
realidad no pasan y otras que de realidad, ¿no? Hay que igual hacer esa
La
acotación.
vida supera la ficción.
La vida supera la ficción, exactamente. Bueno, estimados radio escuchas, no hay nada más que decir. No sé si tú, Freddy, tienes algo más que decir
No,
como
más que
para
nada
cerrar.
entregarles, o sea, remarcar ese mensaje que nos quiere transmitir esta película, que creo que es lo que energiza un poco a las personas que la ven, o al menos a mí me energizó, que tiene que ver con que la vida es, uno tiene que recordar que uno es una persona, es un humano, y no, uno no puede, no tiene que pretender vivir más allá de eso. No es no tener aspiraciones, pero sí hacernos cargo de aquellas cosas que nos están haciendo feliz o infeliz, ¿no? Y procurar viajar este baile. Hay una canción de Sonata Ártica que se llama El secreto de la victoria. Ahí se los dejo para que lo escuchen, vean la letra.
También
Y
lo voy a escuchar.
el último detalle que da esta película, que yo lo encontré genial, no sé si es al final, pero hay una parte de la película que es como un disclaimer. Es como la etiqueta del envase de champú, que es una cosa que uno nunca lee. Pero si uno lo lee, hay el último mensaje de Tyler al
Ah,
televidente.
ya. Sí. De hecho, estuve buscando en internet y aparecían 20 curiosidades del Club de la Pelea. Ahí está, en esas 20 curiosidades.
Y ese mensaje es excelente. Es la última patada que nos puede llegar a dar
El
este Club
último
de la Pelea.
remesón, ¿no? Es el verdadero arte, por Freddy, el que te remueve, el que te remece, el que te hace tomar una nueva conciencia de las cosas. Y ojalá que puedan verla y disfrutarla y a lo mejor sentir de la misma manera que hemos sentido nosotros vivir esta película, pues. Eso
Exacto.
fue, amigo.
Ya pues,
Ya
nos veremos en el
pues,
club.
no, nos veremos. Un abrazo, chicos, que
Que
estén muy
estén muy
bien.
bien.